Cuentas Claras, el espacio donde la economía está a tu alcance. Con Paulina Contreras, Sergio Negrete y Víctor Aramburu. Un podcast de 40 decibeles.
Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Cuentas Claras. Y como cada uno de ellos, me da mucho gusto poder saludarlos a todos los que nos están escuchando. Y claro que me da mucho gusto también saludar a Víctor Aramburu y a Sergio Negrete. Víctor, ¿cómo estás?
Hola, Pau. Bien, gracias. Pues un saludo también a Sergio. Y bueno, pues a quien nos escuchan, que ya estamos de vuelta después de la semana de vacaciones.
Así es, después de unos cuantos días de descanso, listos para entrar a un tema polémico. Pero antes de ello, saludo a Sergio Negrete. Perdón, Sergio, ¿tú cómo estás?
Bien, bien, bien. Y pues ojalá sea polémico. Supongo que sí. Muchas gracias. Y ya, pues de regreso, sí, ya pasó la Semana Santa. Y gracias sobre todo a los que nos escuchan. Hoy nos graba Mariam. También gracias a ella. Y pues, hola Vic, hola Pau, y listos.
Y una Semana Santa que terminó con un domingo de resurrección medio extraño, porque nuestros diputados decidieron ir a trabajar ese día. Ellos mismos pospusieron la votación y pues se sabía que estaba complicado el panorama para el presidente y su reforma eléctrica, y de alguna manera pues se cumplió lo que se estaba esperando, que no pasara la iniciativa y que como tal pues no se pudiera aprobar los cambios que había realizado o propuesto el presidente a la ley de la industria eléctrica. De entrada, me gustaría preguntarte, Sergio, si realmente pues es una derrota para el presidente esta no aprobación de la reforma, o pues en realidad era algo que ya él tenía previsto de alguna u otra manera, dado el contexto que se había suscitado en los últimos días.
A ver, yo supongo que ya, quiero creer que ya se le había informado de la derrota, que se esperaba una derrota. De hecho, por eso se postergó la reunión en la Cámara. Y la postergó Morena. Bueno, Morena tiene mayoría, entonces controlan la Cámara y usando pues las reglas, digamos, ¿no? Pero pues, sí, primero que el martes de la Semana Santa, luego que el domingo de la Semana Santa. La cuestión era pues ausentar a la oposición. Trataron de bloquear entradas al Congreso, como oposición callejera, que no son gobierno. Pero bueno, entonces yo quiero creer que se le informó. Y de ninguna manera quiero creer que esto representa una victoria. Pero pues es una derrota legislativa de una iniciativa importantísima en la que insistió que no le iba a cambiar una sola coma, su estilo, que ya conocemos, de no se le cambia ni una coma. Y sus diputados son muy obedientes, no le cambian una coma. Lo que pasa es que aquí necesitaba 2/3 y no los tenía. Yo supongo que pensó que los podía lograr ahí. A ver, el PRI estuvo muy ambivalente. Movimiento Ciudadano tuvo cierta ambivalencia. Realmente el único que fue claro desde un principio pues fue Acción Nacional. Qué bueno que se unió a la oposición, resucitó la oposición. Lo que digo, después de 3 años, resucitó la oposición. Y la ironía para mí pues es que la resucitó López Obrador. Una frase que he leído en estos días que a mí me gustó mucho fue: tanto quiso dividir que acabó uniendo a todos en su contra. Todos no son todos, sigue teniendo una mayoría muy cómoda, y de ahí viene, por cierto, la aprobación del cambio a la ley minera para estatizar, digamos, o poner bajo completo manejo estatal, que no nacionalizar, ya era propiedad de la nación, el litio. Entonces, bueno, ya hablaremos de todo esto. Pues yo creo que aquí me detengo como introducción, pero no, si lo veo como una derrota clarísima. Esto que dicen que ajedrecista y que jugó y que la crisis, bueno, pues qué raro que lanzó una iniciativa tan profunda y de tanta envergadura para que finalmente lo derrotaran. Yo creo que nadie se la cree, excepto, bueno, no creo que ni siquiera sus subordinados más cercanos se la crean, ¿no? Pero bueno, tienen que decir esas cosas, aparte de andar insultando a la oposición. Y lo de traidores a la patria está divertidísimo. Bueno, no es divertido, digo, es muy patético. Pero bueno, es parte del folclore de Morena y de cómo realmente son gente que se ve que no se acostumbran a hacer gobierno y viven de esta clase de insultos. Cuando son derrotados, las pocas veces que son derrotados, ¿cómo fue esta? Pero bueno, es el que mucho se detiene, ¿verdad? Me detengo en este momento. Muchas gracias.
Oye, ¿y tú, Víctor, cómo lo ves? ¿Sí crees que ya lo tenía, digamos, calculada esta derrota, o si de alguna u otra manera tenían la esperanza de que algo pudiera suceder?
Yo creo que para el domingo ya, o sea, sí ya tenía pues el claro no del PRI, ¿no? O sea, yo creo que más bien esa ambivalencia que bien comenta Sergio estaba ya desde antes, pues a ver si podía convencer a algunos diputados, particularmente del PRI, de Movimiento Ciudadano. Pero, o sea, creo que también algo que no comentó Sergio, pues es finalmente los diversos fallos de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Ante las acciones de inconstitucionalidad y la controversia constitucional. Bueno, esa de plano creo que ni caso le hicieron, ¿no? La de Colima, que todavía la interpuso el gobierno anterior. Pero bueno, estas acciones de inconstitucionalidad previas de la Corte, pues finalmente como que le dieron un respiro. Claro, digo, yo pienso que en el ideal del presidente, pues hubiera sido haber hecho la reforma constitucional, pero digamos que un subóptimo, ¿no? Un second best, pues fue el hecho de que la Corte haya no haya declarado inconstitucional las modificaciones a la ley de la industria eléctrica, que en realidad ahí es donde está el meollo del asunto, ¿no? El orden del despacho, que eso es algo que pues le importaba mucho al presidente. De hecho, si no recuerdo mal, fue ayer o hoy, también que pues se declaran ilegales las sociedades de autoabasto, ¿no? Sobre todo las que tienen que ver con esta ficción legal. Digo, porque el autoabasto en sí no tiene nada de malo, ¿no? Si yo soy una panadería o una siderúrgica y necesito como insumo carbón y pues tengo un excedente y me genero electricidad, pues no pasa nada si se la vendo a mis vecinos, si estoy en un parque industrial, o sea, eso no tiene ningún problema y eso es legal desde 1992. Lo que no es legal es decir, o bueno, más bien lo que no es físicamente imposible, más legalmente sí se puede hacer la ficción o la simulación, es decir, ah, pues mira, yo genero electricidad con la ventosa y resulta que la mando a mis 77 mil tiendas que tengo dispersas por toda la República y además pago una tarifa mucho menor de transmisión y de distribución, pues eso es lo que sí es claramente una ficción legal y eso, bueno, pues la Corte ya le dio la razón al presidente. Entonces, de alguna forma, creo yo, pues que sí obtuvo lo que quiso en términos de las modificaciones tanto a la ley minera como a la ley de la industria eléctrica, pero quizá no de la magnitud o del blindaje que hubiese querido, ¿no? Con una reforma constitucional en particular. Entonces, pues es un resultado subóptimo, pero al final, pues sí obtuvo en gran medida, creo yo, lo que quería, y pues principalmente vía la Corte y vía la modificación a una ley, a dos leyes secundarias, que ya, la de la ley de la industria eléctrica ya se había hecho y pues recientemente la de la ley minera. Pensándolo de alguna otra forma, pero bueno, pues esto ya es hacer interpretaciones, o sea, sabiendo que pues no iba a obtener esta mayoría, de alguna forma, pues a lo mejor lo que quiso, pero esto es una interpretación mía, ¿no? O sea, digo, como puede haber cualquier cantidad de interpretaciones, pues es justamente, o sea, presentar a la oposición como, miren, ya ven cómo no hay diferencia entre el PRI y el PAN en última hora. Digo, el PRD, pues ya ni cuenta, ¿no? Eso es como un cascarón ahí, vacío. Y Movimiento Ciudadano, pues que sí los hizo finalmente pues posicionarse, porque le juegan a lo que le jugaba el Partido Verde, ¿no? A ser un partido bisagra y a vender caro su amor. De alguna forma, a lo mejor esa pudo haber sido una estrategia del PRI, aunque pues yo creo que el PRI un poco ya firmó su sentencia de muerte, porque pues los dos estados que le quedan, que son Oaxaca y Hidalgo, seguro los pierden esta elección. Muy probablemente el Estado de México también lo pierda el año que entra, y en una de esas a Coahuila, ¿no? Y ya, pues ahora sí que ni partido local va a ser, ¿no? Entonces, porque pues ahora sí ya es indistinguible del PAN, ¿no? Tantos años diciendo, negando la existencia del PRIAN, y pues ahora nos queda más claro pues que sí existe, ¿no? Ahora sí que, como dicen en las bodas, pues lo que Dios unió, que no lo separe el hombre, ¿no? En este caso, lo que Claudia X González unió, pues que no intenten separarse ellos de manera artificial. Y pues pero ese entonces sería mi comentario.
Pero entonces están de acuerdo, bueno, que podríamos resaltar, para bien o para mal, o por donde cada uno quiera verlo, el hecho de que hubiera unanimidad por parte de la oposición, digo, también es de pues resaltarse, porque al final no habíamos visto, uno, el nivel de participación de los diputados, que además en un día de descanso, pues, o técnicamente descanso, pues estuvieron ahí prácticamente casi todos los diputados. Y otro punto que yo además resaltaría es que, si bien el total del universo y de los votantes no es o no está en las redes sociales, el hecho de que pues se haya hecho uso de las mismas para presionar, para estar al pendiente en el bando en el que estuvieras, pero para estar al pendiente de esta aprobación, pues creo que es un punto rescatable. No, pero entonces
tuvo más rating que creo que un partido, o sea, 1,300,000 personas viendo el canal del Congreso, creo que en la historia había sucedido. sucedido.
Nunca se había logrado. No, absolutamente. Ahora, yo diría que sería muy cuidadoso con lo de la Corte Vic, por eso no lo mencioné. No sé cuántos cientos de amparos hay.
Ah, no, ahora van a llevar procediendo. Amparos, eso me queda claro.
Ah, pero por supuesto, exacto. Entonces no podemos decir que ya se aprobó la ley de la industria eléctrica, que ya está funcionando, que ya... No. O sea, y aparte la mayoría de la Corte, ya sé que se necesitaban 8 y no se cumplió en muchísimos casos, pero eran 7. Era la mayoría, y eso conduce o da una señal, o no sé cómo se dice legalmente, a jueces de por dónde van los tiros, pues, en ese sentido. Entonces, esto va para largo, de ninguna manera.
Sí, va para largo, eso me queda claro. Ahora, digo, finalmente los amparos pues, son de efecto individual. La ley, pues, es de efectos generales. Entonces, lo que declaró la Corte, pues, digamos que en principio es ahora sí que todos coludos, todos rabones, pero ya si alguien quiere meter un amparo, pues, ya están sus derechos, ¿no?
Por supuesto.
Ya sabemos que es la especialidad. De la casa,
¿no? No, es la especialidad de defenderse legalmente, Víctor. Este es lo que ocurre con las leyes.
Sí, para esas chicanadas son bien Claudio.
Excepto para el señor presidente, claro, que dice que la ley no le importa, que quién no me van a venir con la ley, ¿verdad? Bueno, eso dice el presidente de la República. Pero hay otras gentes que sí consideran todavía que la ley para algo sirve. Entonces, bueno, pues sí, efectivamente, los que se amparen se ampararán, y pues así es esto. Se supone que es un país de leyes, digo, por más que al presidente no le guste, pero pues así son las cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues ya veremos qué ocurre con esto. Pero no, de todas maneras, hay que decir, hay un gran triunfo presidencial. Se va a frenar la inversión. México va a ser un apestado para cuestiones de inversión en el sector hasta 2024, por lo menos. Entonces, mucho lo que ha logrado es que los que están ya adentro seguirán amparados, protegidos más o menos, etcétera. Pero bueno, no hay que minimizar pues el retroceso que va a implicar todo esto para el país, porque ya está. O sea, simplemente no fue una victoria tan rotunda para López Obrador, lo que sí hubiera sido el cambio constitucional. Pero de todas maneras, esto va a seguir teniendo implicaciones graves para futuras inversiones. Pues no va a ser esa Comisión Federal de Electricidad de nuevo monopólica que hubiera deseado, que tanto aspira López Obrador.
Pero no, Sergio, porque pues, o sea, la iniciativa siempre contempló que se quedara el 54% para el CFE y el 46% para privados.
Ya lo comentamos y te reitero que tienes que leer la iniciativa. Dice por lo menos.
Por lo menos. Mira, te la pongo así más fácil. Simplemente hoy por hoy no tiene la capacidad de.
Exacto. Por eso dice por lo menos. Exactamente. Tienes toda la razón. Como no tiene la capacidad, por eso le pusieron ese número. Pero ese número que trata de vender una y otra vez, como es que dice 54, entonces queda 46. No, dice por lo menos 54. Y el plan, que lo sabemos perfectamente, era que CFE fuera aumentando a medida que pudiera irse comiendo más y más y más pastel. Ese 54 se iba a convertir en más y eso ya no se va a poder.
Sí, afortunadamente. 56, entonces, mira, 58,
luego 62, luego 70, o sea, no, dice por lo menos 54, no dice máximo 56. Entonces, bueno, pues eso no se va a poder, afortunadamente. Ese cambio constitucional no fue aprobado, fue desechado.
Mi hipótesis, porque también digo, ahora sí que no soy telépata como para saber qué es lo que está pensando López Obrador, pero yo creo
que no piensa muchas veces.
54%, o sea, es un número mágico en el sentido de que pues, es lo que estaba la estructura el 1 de diciembre, ¿no? Pero también creo que tiene que ver por el tipo de mercado, sobre todo garantizar la certidumbre en precios, sobre todo para los usuarios de uso residencial, que son los que consumen más o menos como el 27% de la electricidad y somos el 90% pues, de los mortales que estamos por ahí. O sea, si nos vamos por otro lado, a lo mejor ese 46% que sobra es donde está el 24% del consumo de electricidad, que en realidad es de la gran industria. Entonces, pues si ellos quieren seguir autoabasteciéndose, nadie está diciendo que no. O sea, ahí puedes.
¿Cómo que no? ¿Querían decirles que no?
No, Sergio,
era exactamente
por favor.
Lo que querían.
Por eso, de ahí el 46%. Con ese 46% les alcanza y sobra. O sea, para seguir. Lo que no se vale es la simulación del autoabasto.
¿Qué más te da que sean 20 o 50 mil los que se están autoabasteciendo
Porque a ver, Sergio,
estás comprando el dispositivo presidencial.
Sí, a ver, Sergio, pero ¿a poco crees que los transformadores no cuestan? ¿A poco crees que las subestaciones necesitan mantenimiento y no necesitan trabajadores y que se paga la luz?
¿Quién más te da mientras que alguien las pague?
Pues por eso que las paguen ellos, pero que las paguen a precio justo, no que las paguen así
y
a
darle con cuenta. Subsidio. Ah, ¿no? Ya sabemos que no es cierto lo del subsidio.
Y el otro también es lo del certificado.
Bien. Ese es un cuento de Bartlett.
Lo del certificado
para justificar las pérdidas de CFE.
Pregunta: ¿por qué si la energía hidroeléctrica, la que se produce con hidroeléctrica, es limpia, no le dan certificados de energía limpia?
Porque no hay suficiente hidroeléctrica. Ya lo dijo el presidente.
No. El tema es: ¿por qué a la solar y a la eólica sí se las daban y a estos no? O sea, porque de esa manera estás haciendo artificialmente más cara la hidroeléctrica y más barata las otras. O sea, en última instancia es un subsidio a la solar y a la eólica. Eso también es trampa. O sea, si nos metemos a ver los detallitos, hay un montón ahí de diablitos. O sea, diablitos que si en las sociedades de autoabasto, que si primero el gas que antes que la hidroeléctrica, eso no tiene sentido tampoco. O sea, en el orden de despacho, los certificados de energía limpia.
El orden de despacho es la más barata. Si es más cara la hidroeléctrica que la solar.
Independientemente del precio, sí.
Bueno. O sea, ¿cómo? No importa el precio.
Pero porque tú lo sabes, ¿cuál es el costo marginal del sol? ¿Cuál es el costo marginal
del sol? No, perdón, no depende del sol ni del agua, depende de las instalaciones.
No, acérquese, se subasta por costo marginal. Por favor.
Por eso, el costo marginal de las instalaciones. No es que te salgas a solear o te metas al agua.
Sí, pero básicamente es el insumo el que determina esa estructura de costos. O sea, el sol es gratis. La energía eólica es gratis. La lluvia es gratis. Entonces, explícame por qué primero va el gas, que además tiene una volatilidad altísima, como tú lo sabes bien. Y ahorita, particularmente, este tipo de coyunturas, ¿por qué les pagas a la solar y a la eólica a precio de gas cuando les deberías pagar, en tal caso, a precio de hidroeléctrica, sin la trampa del certificado? No, o sea, te caen trampitas por todos lados, diablitos colgados.
Porque incentiva la inversión, Víctor. Si no les pagas más,
no. Yo estoy de acuerdo que se les pague a precio de hidroeléctrica, no que se les pague a precio de gas. No, pues así nadie pierde. Imagínate con lo que cuesta ahorita el gas.
Así nadie invierte, perdón. Esa es la otra. Es lo mismo en Europa. Les pagas un precio superior.
A ver, ¿cómo anda tu factura de electricidad en Europa ahorita?
No, a ver, pues está bajando aquí en España.
Está bajando, pero ¿cuánto te llegó? ¿Cuánto te llegó hace poquito?
A ver, el gas del que se provee esta parte del mundo es ruso, entonces, o es de Argelia. El gas de México viene de Texas. Entonces, digo,
ahora sí que, como diría el clásico Calderón, haya sido como haya sido. ¿De cuánto
No, es como es. No es haya sido como haya sido. Es como es. No, Vic, no ando ocultándotelo.
A ver, tú lo sabes que el precio del gas es internacional. O sea,
Regional. No es
global. Es regional, pero mira, no tiene muchas diferencias. Eso lo sabemos. ¿Cuánto te cuesta en Texas?
Por Dios.
A ver, Sergio, vamos a hacer esa apuesta.
Pero el gas ruso ahorita no existe.
¿Tu factura de electricidad?
No.
Del mes pasado y de los meses anteriores. Sí, a ver, ¿en cuánto te salió?
Víctor, no te digo ahorita cuánto es mi factura de electricidad. De veras no la tengo en la mano, sino de veras que te lo digo.
Y menos lo dejamos para más adelante.
Con meses anteriores. Pero es muy distinto el precio del gas en Europa. Y en Europa continental es distinta la península ibérica, es distinto Texas, con todo lo que se está extrayendo en Texas.
Sí, Sergio, pues ni hazlo así como lo mismo del petróleo. O sea, pues sí, el petróleo que les llega a Europa, pues viene sobre todo del Medio Oriente. Y el que hay de Estados Unidos, pues se produce ahí mismo. Y no obstante, no hay muchas variaciones en el precio. O sea, sí, estará el West Texas y estará el del Brent y estará, obviamente tienen precios diferentes, la mezcla mexicana. No, pero
no me vas a comparar el costo. Hacer licuado el gas natural y transportarlo y luego regasificarlo, por favor. Estamos hablando de procesos industriales muy distintos que te llevan a costos muy distintos.
De todas formas,
estás haciendo un paralelismo donde no existe. No puedes comparar esos dos productos. Existe. Ya sé que se oyen parecidos petróleo y gas.
No, yo no estoy diciendo petróleo, estoy diciendo gas, simplemente. O sea, el precio del gas.
Y decías que el petróleo se mueve y que el precio es muy parecido.
O sea, dependiendo de la calidad.
No es tan fácil. Tienes que hacerlo licuado, luego regasificarlo.
El gas licuado, literalmente, es el de los tanques estacionarios. El que tú utilizas es básicamente metano, es el gas natural. O sea, el precio del gas natural a nivel interno.
El proceso de movimiento, moverlo, no es lo mismo que mover petróleo. Eso te lleva a diferencias en
el. Ya lo dije, pero o sea, mover gas Europa natural aquí y en Rusia estaría, es lo mismo.
Ahorita ya estaría importando Europa directo de Estados Unidos. ¿Por qué no lo hace? porque no es tan fácil. Esa es la cuestión.
Ahí lo necesitas llevar en buque, es otro proceso, pero estamos hablando de
gasolina. Sí, pero necesitas las de los dos lados, el licuarlo y el regasificarlo. O sea, ese es un problema adicional, es algo extra que tienes, no es nada más echarlo al barco y ya moverlo.
Por eso, si lo movieras en barco, pero en gasoducto va a ser lo mismo, no va a variar
mucho. Sí, pero no hay un gasoducto del Atlántico. Esa es la cosa, que no.
No, bueno, pero entonces ya son otras cosas,
O sea, antes de que.
Nos venden más barato.
Porque además aquí nos vamos a quedar un poco enfrascados y antes de que se nos acabe el tiempo, me gustaría preguntarles qué opinan sobre la bateada, digamos, emergente con la ley minera. Me queda claro, ya Sergio tocaba un poco al principio el tema, pero ¿qué opinan de esta, pues, no sé, ni siquiera sé cómo llamarla, iniciativa, extraña propuesta ahí que se aprobó? Exacto, que se aprobó, pero pues que de alguna manera pues sale como bateada emergente. No sé, Víctor, ¿tú qué opinas?
Pues mira, yo, o sea, a mí me dio risa leer a Cuadri, ¿no? Decir, no, las pilas del futuro van a ser de, ¿cómo se llama?, de sal, lo cual no lo dudo, pero en el futuro estamos hablando en 20-30 años, o sea, no así como que pasado mañana, ¿no? O sea, el litio va a seguir siendo importante. ¿Y dónde lo vemos? Vuelvo a lo mismo, al precio internacional de litio en cuanto anda, o sea, se ha multiplicado en el último año por 10, o sea, que no vale el litio, no me vengan. O sea, y México tiene la décima reserva. Me queda claro que no ha sido explotada, que es más difícil, o sea, no está en salmuera, sino está en arcilla y requiere un tratamiento, etcétera, del cual, pues, probablemente por eso todavía no se ha comenzado a explotar en México, pero pues tarde o temprano, dado el precio que tiene, claramente va a ser, o sea, si no existe la tecnología, se va a inventar, seguramente. Sí. Y el tema de ahí, pues es, para quien ya tiene concesiones, particularmente en Sonora, pues ya se están relamiendo los bigotes, ¿no? Porque, a ver, mira, si ya tengo las concesiones de oro y de cobre por acá, que tienen nombre y apellido, ¿no? Mi Grupo México, pues de una vez aprovecho que tengo litio seguramente aquí al lado, ¿no? Y si no, espérame. O sea, lo que se concesiona es mineral por mineral. Entonces, si quieres de este mineral, haz tu procedimiento otra vez y vamos a ver. Pero antes de que te relamas los bigotes, ya se...
No, perdón, Vic, no se dan concesiones. Ya no se puede. No, es que ya no hay, ya no va a haber.
Ya no va a haber, sí, efectivamente. Pero antes de que aplicaran, ¿de dónde quedó la bolita? Porque aquí está y aquí cerca y no sé qué, y es mío, porque la mitad del país está concesionado para la minería. Pues antes de que le cayeran ahí encima, pues resulta que no, es propiedad de la nación. Ya era propiedad de la nación, más bien las concesiones.
¿Y tú, Sergio, qué opinas?
Bueno, pues ahí está. Digo, Víctor ya lo dijo, el precio va hacia la estratosfera y ya no se puede invertir. Ya todo privado que quiera explotar, pues ya no se puede. Todo aquel que pida. Hay que pensar lo que implica una concesión. ¿Qué hubiera implicado una concesión? Decirle al Estado mexicano, oye, dame la concesión, el permiso, el de sacar tu mineral, es tuyo de México, y yo te pago. Yo te voy a pagar X. Ahí eso es importante.
Es que no, ¿no? Es X, pago impuestos, ¿cuánto pagan?
No.
7.5% bueno, del valor de los ingresos. O sea, ahí no
te voy a decir ahora
le pierden.
Te voy a decir cuánto van a pagar ahora. Cero. Porque el Estado dice que le va a entrar. No le va a entrar. Van a proclamar una empresa nueva, Litiomex o Litio Bienestar. Bienestar. Y bueno, vamos a ver de aquí a 2024 que no van a extraer un solo kilogramo de litio.
Bacanora Litium, que es la que más en 8 años no van a extraer avanzada. Eso es tarde de madurar. Cualquier yacimiento tarda un montón en que sea explotable.
Pues, mira, entonces ya estamos de acuerdo. ¿Qué va a pasar de aquí 8 años, como dices? Al año 2030, pues ya lo veremos. El hecho es que esto es una cuestión ilusoria. O sea, el Estado mexicano en los próximos años no va a extraer absolutamente nada, suponiendo que invirtiera algo. Ahora, ¿qué es lo que dice el Diario Oficial de la Federación? Dice claramente que la empresa va a ser establecida con dinero ya del presupuesto de la secretaría correspondiente, sea Hacienda, sea Economía, sea Energía, a quien le toque la
mala suerte. De hecho, no es Economía, justamente. Tendría que ser Hacienda y ahora que se cree la nueva empresa, ¿no? O agencia, o no sé cómo le han llamado ahí.
Sí.
Pero justo se lo quitan a Economía. Dice,
pues le van a quitar a Economía y se lo van a dar a alguien más, pero ese alguien más tiene que poner la lana y no le van a dar presupuesto adicional. Entonces estamos hablando de entrada de una empresita, de un membrete, que no va a ser gran cosa porque no va a haber dinero. Pero bueno, pues el señor presidente ya está muy contento de que algo logró, a sus ojos, pues el litio, que es algo muy importante y que es algo muy caro y que es no sé qué, bueno, ya es, ya nadie lo va a poder tocar excepto la nación. Tampoco lo va a tocar la nación, pero bueno, ya ahí quedó. Este es un poco como el Shell. Tú ves la extracción de Shell en Texas, cruzas la frontera con México, donde sin duda también hay, pero ahí ya no hay extracción, porque pues ya no lo quiso el señor presidente. Y pues ya es esto, es algo que no va a traer nada, no va a traer ninguna producción, pero pues ya es del Estado mexicano.
Yo y esperemos no sería tan pesimista, Sergio.
Que cuando haya algo, ojalá no ocurra lo mismo que con Pemex, que pierde dinero, o con CFE, que pierde dinero. O sea,
pero ya no, platicamos no, por qué no, Pemex no, pierde dinero, por la tasa impositiva que tiene, no, 54%. No, no, o sea, justamente a Pemex le cobra 54% sobre el valor de los ingresos y a los mineros
7.5%. Y CFE, ¿no? Porque pierde dinero.
Y CFE porque tiene cualquier cantidad de diablitos colgados por todos lados, en las sociedades de autoabasto, en el orden de despacho.
Pierde por los... Ah, o sea, los privados le hacen perder dinero.
Y los certificados de energía limpia que no se las das a...
No, perdón, CFE pierde muchísimo dinero por sí misma y está perfectamente documentado, Víctor.
Y más los subsidios que además,
te voy a decir lo que hizo el señor...
Y vamos a ver, por cierto, el reporte del último trimestre, porque creo que va a venir bastante interesante lo que pueda reflejar,
o sea, los números. La cosa es que el gobierno mexicano pierde dinero a carretadas siempre, y según tu versión, Víctor, por el sector privado. Pero bueno, perdemos mucho dinero, pero es culpa del sector privado. El gobierno pierde al operar, es que pierde por Pemex.
Bueno, paradójicamente es el socialismo de los ricos. Okay. O sea, privatiza las ganancias y socializa las pérdidas.
¿Y por qué pierde Pemex refinación? Porque podemos al refinar petróleo. Pierde dinero a carretadas, Víctor. No digas que no pierde.
Décadas no le metieron.
Porque claro, gobiernos anteriores. Entonces siempre es la culpa de alguien más. No es la culpa de López Obrador, ni del agricultor que tiene al frente de Pemex, ni del señor Bartlett, que les aumentó las pensiones principescas a los trabajadores de CFE y por eso está perdiendo tanto dinero. No es culpa de X o de Y, pero nunca es culpa
de las sociedades de autobasto.
Y si llega a ser algo de este gobierno, de Iberdrola. Iberdrola tiene la culpa de que CFE pierda dinero, efectivamente, como no lo pensamos.
Oigan, antes. Y hoy es culpa del tiempo que se nos
que
acaba.
Nos vamos a detener. Pues sí, porque esto, y cuando perdamos dinero con el litio, pues a ver a quién culpamos. Ya se verá en el futuro a quién le toca la culpa de que el gobierno mexicano pierda dinero haciendo las cosas. Y pues se nos acaba el tiempo.
Que así ha sido el socialismo de los ricos, o sea, socializarnos sus pérdidas.
Ciertamente el gobierno mexicano actual sobre todo es un socialismo de ricos en Houston, pero bueno, así es esto.
Efectivamente, así es esto y seguiremos haciendo cuentas claras, sobre todo en semanas como estas supermovidas que bueno, ya veíamos venir un poco que habría que hacer cuentas claras justamente del tema, así que pues ahí está y les agradecemos como siempre que nos estén escuchando. Gracias, Víctor.
No, gracias, Pau, y gracias a Sergio, y pues qué bueno que ya regresamos aquí a ligar un rato.
Listos para el siguiente episodio, Sergio, muchas gracias.
No, gracias, Vic, gracias, Pau, que nos moderas, literal, y gracias a María, que hoy nos grabó, y bueno, pues gracias sobre todo, como siempre, gracias a todos los que nos escuchan.
Así es, y pues bueno, les recuerdo que lo pueden hacer en todas las plataformas digitales. Esto fue Cuentas Claras. Mi nombre es Paulina Contreras. Nos escuchamos la próxima semana.